Julián Serrano, bioquímico egresado de la Universidad Nacional del Litoral, provincia de Santa Fe, Argentina. Bioquímico de la sección micología del Laboratorio Central del Hospital Independencia de Santiago del Estero. Miembro titular de la Sociedad Internacional de Micología Humana y Animal y de la Asociación Argentina de Microbiología. Docente invitado de la Maestría de Micología de la Facultad de Medicina de Corrientes, Cohorte Chaco y Hospital Muñiz de Buenos Aires, y a la Maestría de Salud Pública y Enfermedades Transmisibles de la Facultad de Medicina de Posadas, Misiones, Argentina.
Estuvimos promocionando, y lo seguiremos haciendo, las primeras jornadas argentinas de micetomas el 20 y 21 de mayo en Santiago del Estero con el doctor Julián Serrano, a quien damos de vuelta la bienvenida en el microscopio para ahondar en este tema tan sensible en la región en la que vive usted. Bienvenido nuevamente, ¿cómo está?
Buenas tardes. Bien, muy bien.
Hoy vamos a hablar específicamente de micetomas. Nos gustaría empezar con que nos defina qué son los micetomas y cómo es la clínica que presentan.
Bien, justamente la palabra micetoma viene del griego micos, hongo, y oidoma, tumor. O sea, es una lesión tumoral producida por un hongo. De ahí que la modalidad de presentación es muy variada, y por eso el diagnóstico muchas veces se hace difícil. Aquí los pacientes, en general, el diagnóstico llega después de 10 hasta 15 años. Recién llega un diagnóstico cuando ya el paciente tiene lesiones muy importantes.
¿La palabra micetoma define una enfermedad en sí misma?
Define un síndrome clínico que tiene características bien particulares. Sobre todo una triada que es tumoración de la zona afectada con una deformación. Normalmente esta zona afectada es el pie, pero puede ser cualquier zona expuesta. Luego hay unos nódulos que se fistulizan y la presencia de lo que llamamos granos, que en realidad aperotonamiento de colonias del agente productor, que tiene la característica de que puede ser un hongo o una bacteria filamentosa del orden de los actinomicetales.
¿Y los micetomas qué contienen en su interior, además de esas bacterias o esos hongos?
Bueno, normalmente hay una, le digo, purulenta o biohemática, en donde en el seno de esta secreción llevan los granitos. Estos granos, que tienen características particulares y patognomónicas, el análisis de estos granos nos van a ir orientándonos al agente etiológico. Esto, por supuesto, depende mucho de la experiencia de cada uno. Un grano de color negro de unos 0,5 a 1 milímetro, yo lo voy analizando y veo su tamaño, su consistencia, su forma, si es duro, si es blando. Todo eso me va llevando ya orientándose al agente etiológico. Normalmente los granos pueden ser negros, blancos, amarillos, y en algunas zonas pueden ser color naranja, como pueden ser algunos gérmenes, algunos estreptomices que hay en África sobre todo. África y la India, que son los países donde mayor cantidad de casos hay diagnosticados.
¿Afecta a hombres y mujeres por igual?
En general, la bibliografía habla de que hay más casos en hombres. Particularmente, la casuística que yo tengo es bastante similar. Podemos hablar de 1,2 a 1 entre hombre y mujer. Pero la bibliografía en general habla de 3 a 4 a 1 en cuanto a hombre y mujer.
¿Y esos microorganismos causantes qué puerta de entrada usan? ¿Una lesión?
Siempre hay el antecedente de un microtrauma. En nuestra región hay un arbusto que se llama el vinal, que es de la familia de las acacias, en donde tiene una espina bastante grande y muy dura, y hay matas muy grandes, de extensiones muy grandes, de más de 100 metros de estos arbustos. En realidad, el hongo y la bacteria está en la tierra, que al contaminarse las espinas con esta tierra, ahí, ¿no es cierto?, está la bacteria. Y que al pincharse nuestros campesinos con esas espinas, es que se introduce en su organismo estas bacterias o hongos.
¿Es endémica en algunos lugares?
Sí, en general podemos hablar de lo que es, se ha denominado un cinturón micetoma, que va más o menos dentro de los 25 grados al norte de latitud del Ecuador y unos 15 grados que puede llegar en los dos trópicos. Toda esa franja es una zona endémica de micetoma, pero la mayor cantidad de casos diagnosticados están en Sudán y en la India, y luego le sigue México.
¿Y predominan diferentes microorganismos de acuerdo a las variables ambientales en cada país?
Exactamente. Mucho depende de características, ¿no es cierto?, ecológicas y ambientales, como bien vos bien nombras, en donde son zonas semidesérticas, con temperaturas muy altas, pocas lluvias, lo que hace que sean ricos en una vegetación xerófila, o sea, una vegetación espinosa, y por eso es la que produce estos microtraumatismos. Sudán y en la India, el mayor porcentaje de casos es debido a hongos. Podríamos estar hablando de un 97% de los casos es debido a hongos y un 3% debido a bacterias. Pero si vamos a México, esto se invierte. Vamos a hablar de un 97% de casos debido a bacterias y un 3% de casos debido a hongos. En México predomina el 98% de los casos es producida por el género Nocardia.
Doctor, ¿en qué se diferencia un eumicetoma de un actinomicetoma?
Justamente la palabra eumicetoma, que viene de un hongo verdadero, digamos, un micetoma producido por un hongo, de un micetoma producido por un actinomicetal, en aspectos que no son muy diferentes. El aspecto de la lesión es muy parecida, nada más que hay pequeñas diferencias respecto, por ejemplo, las lesiones producidas por el género Nocardia son lesiones muy carnosas, muchas, muy sangrantes y que eliminan mucha secreción, inflamación. En cambio, las lesiones producidas por los hongos verdaderos son lesiones, no producen una inflamación muy grande, producen menos cantidad de fístulas, los granos pueden ser o negros, que en general es el grupo de las madurelas, o pueden ser también blancos o amarillos, como pueden ser otros hongos. Aquí, por ejemplo, en la Argentina, el problema es que no es una patología de declaración obligatoria. Entonces, aquí en la Argentina, sobre todo, no sabemos muy bien la cantidad de casos que hay. Razón por la cual, una de las cosas que quiero ver yo es tratar de reclutar aquí a la mayor cantidad de gente que trabaja con micetomas en el Hospital Muñiz, que es el hospital donde más casos tiene, porque la gente del interior acude a ese centro de enfermedades infecciosas. En una casuística, vamos a decir, de 100 casos, te diría que el 50% son pacientes oriundos de Santiago del Estero, 15-20% del Chaco, Salta, Tucumán, Catamarca. Y aquí en Santiago del Estero tengo una cantidad de casos cercano a los 40 casos. Mi casuística es, la mayor cantidad es por bacterias y por una bacteria que se llama Actinomadura madurae. Es un actinomicetal. De los actinomicetales tenemos tres géneros fundamentalmente. Está el género Nocardia, el género Actinomyces y el género Streptomyces. Aquí en Santiago del Estero la mayor cantidad de casos son por el género Actinomyces y fundamentalmente por la Actinomadura madurae. Pero si vamos a unas zonas que son un poquito más húmedas, como puede ser Tucumán, digamos que puede predominar más los micetomas por Nocardia.
Doctor Julián Serrano, le invitamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a seguir después de un par de minutos nomás hablando sobre micetomas. Y por supuesto recordándole a toda la audiencia que el 20 y el 21 de mayo en Santiago del Estero tienen la cita con las primeras jornadas argentinas de micetomas. Un par de minutitos nomás y estamos de vuelta. Microcopio.
Continuamos con el doctor Julián Serrano, bioquímico de la sección micología del Laboratorio Central del Hospital Independencia de Santiago del Estero, Argentina.
Aquí estamos de vuelta con el doctor Julián Serrano después de esta pequeña pausa. Julián, para el diagnóstico, ¿en qué medios de cultivo se debe realizar? ¿Los medios llevan antibióticos?
Te cuento cómo yo personalmente, cómo manejo una muestra. Yo las muestras que puedo recibir son de dos tipos. A mí personalmente me gusta trabajar con el paciente. Yo valoro mucho la clínica y valoro mucho la epidemiología, porque a mí ya me está hablando de entre la clínica y la epidemiología, yo ya voy sumando datos que me ayudan mucho. Con el paciente, yo, después de interrogarlo, empiezo a tratar de tomarle unas muestras de esas fístulas, sobre todo si están abiertas. Entonces empiezo a hacer presión sobre las lesiones y me sale pus con los granos que te comentaba, se los ve si son blancos, si son negros, si son amarillentos. Los adenocardias están alrededor de menos de 0,5 milímetros. A veces hasta no se ven bien a simple vista. Pero los de actinomadura madurae ya son entre 1 y 2 milímetros. Blancos ya son más visibles. Y los de hongos verdaderos, como puede ser la madurera, puede ser un acremonio, o hasta puede ser un fusario, ya son también un poco más grandes, también entre 1 a 2 milímetros, entonces si lo vemos a simple vista. Entonces yo voy anotando las características de este grano, como te decía, tamaño, olor, forma, consistencia, y con eso ya voy teniendo una parte del estudio. Cuando a ese grano yo ya le he tomado todas esas características, porque lo voy a poner entre porte y cubre y le hago una presión doblando. Luego, al mirar al microscopio, voy observando si estoy en presencia de un filamento micótico, o sea, de una hifa, o si estoy en presencia de una bacteria filamentosa, que son mucho más filamentos mucho más chicos. Para confirmar esto, le hago una coloración. Si yo veo que son filamentos finos, que puede ser tal, le voy a hacer dos coloraciones, una coloración de Gram y una coloración de Kinshun. Con el Gram puedo ver filamentos Gram positivos, que puede ser o un anocardio, puede ser una actinomadura madura fundamentalmente, o un estreptomicis también. Luego le hago un Kinshun, en donde la anocardia me va a dar un Kinshun positivo, existentes, en cambio la actinomadura no. Entonces yo ya voy definiendo de alguna manera si estoy en presencia de un hongo verdadero, o sea de una hifa, o de una bacteria filamentosa, o sea de un actinomicetal. Entonces, ¿en qué medio los voy a sembrar? Que sigue el paso siguiente. Y bueno, va a depender justamente de lo que yo he visto. Si he visto una hifa en los granos, lo voy a sembrar en un medio de saburo miel con antibiótico, para eliminar las bacterias contaminantes. Y lo voy a sembrar también en un VHI. Pero si he visto que son bacterias filamentosas, gram positivos, y Kinshun negativa, lo voy a sembrar en medios que pueden ser Lowenstein-Jensen, Thayer-Martin, y Agar también, en general para bacterias. Y si veo que es una anocardia, también lo voy a sembrar en esos medios y le puedo agregar un medio con parafina, que es un sustrato que se alimentan, digamos, de esa fuente de carbón. Entonces, la siembra va a depender de lo que yo vea en el examen en fresco y en las coloraciones de los granos. Esa siembra va a ser a dos temperaturas, a 28 y 37 grados, y los voy a dejar entre 10 y 15 días.
¿Y cuál sería el valor predictivo positivo, el valor predictivo negativo?
Depende mucho de la experiencia del operador, digamos. Te cuento un ejemplo. El año pasado me hablaron diciendo que había una paciente que venía derivada del Hospital Rofo en Buenos Aires, donde ven pacientes con tumores, con neoplasias. Entonces, esta paciente tenía un informe de una biopsia en donde decía que había algunos elementos tumorales y pensaban en un tumor. Cuando lo matan de la uva, lo ven y lo dicen, esto no, parece otra cosa. Y justamente la paciente era de Santiago del Estero. Entonces, de ahí le dicen, ¿por qué no va a Santiago? Lo va a ver al doctor Julián Serrano y que él vea y nos dé su opinión. La paciente vino, yo la verdad que estaba por viajar, llegó a las 8 de la mañana, le dije que le iba a tomar la muestra y que le iba a dar un informe preliminar. Le apreté, salieron unos granitos, esos granitos hice, digamos, lo que recién te comenté, la observación directa, las características del grano y la coloración. Con todo eso, yo dijo, el tamaño, bueno, evaluando todo, dijo, esto es un micetoma por actinomadura madurae. Entonces, mandamos, por supuesto, al cultivo y en Buenos Aires, lleva biopsia. Y evidentemente, cuando tuvimos el desarrollo, desarrolló una actinomadura madurae. O sea que, con una cierta experiencia, se puede, digamos, tener, como bien vos decías, una presunción muy acertada.
¿Tiene falsos positivos esta metodología? ¿Se deben llevar a cabo pruebas adicionales para la identificación?
La identificación correcta la da fundamentalmente el cultivo. El cultivo, vamos a decir así, es el gold standard, que me confirma lo que yo estoy sospechando y lo que yo veo en el microscopio. De todas maneras, tenía dos posibilidades de trabajar con el paciente. Una era con el paciente directo, la era con una biopsia médica que normalmente me llega, en donde es dividida esa biopsia en dos partes, una parte va a anatomía patológica y la otra parte va al laboratorio de micología. Aquí es importante recalcar que las biopsias deben ser biopsias quirúrgicas de por lo menos 2 centímetros y llegando hasta los planos óseos. Porque muchas veces, sobre todo las dermatólogas, toman biopsias con punch, en donde depende de si en esa muestra hay granos o no. Entonces, muchas veces hemos tenido biopsias que eran muy pequeñas y no contenían granos. Entonces, de esa biopsia yo no voy a poder obtener, ahí sí voy a tener un resultado negativo. Otra herramienta muy importante es anatomía patológica. Yo trabajo junto con el patólogo y veo todos los vidrios. A los patólogos en general les pido que por favor me hagan un vidrio para mí. Entonces, con la experiencia que uno ha ido haciendo estos años, yo veo los vidrios y sé buscar a dónde pueden estar esos granos que, como te decía, muchas veces pueden ser muy chicos, los granos de nocardia, sobre todo. Entonces, esta otra herramienta es muy importante, que es la anatomía patológica.
¿Y qué puede causar en las personas afectadas si no son diagnosticadas y tratadas correctamente? ¿Cómo es el pronóstico de la enfermedad?
Va a depender mucho de las características de la agresividad de la bacteria o del hongo. Estas bacterias u hongos en general no respetan nada que tengan al frente. Destruyen tejido blando, destruyen tendones, destruyen huesos, destruyen todo lo que tienen al frente. Entonces, paciente que tengo con lesiones muy osteolíticas, podas muy grandes que hacen con lesiones como en sacabucado, y esos pacientes lamentablemente con mucho dolor y todo, no, lamentablemente van a la amputación. En general, lo que producen son lesiones muy importantes óseas, en donde el paciente no aguanta el dolor que le produce esas lesiones óseas, sobre todo. Pero es para esto puede pasar 20 años. Yo tengo pacientes que recién a los 20 o 25 años recién se les hizo el diagnóstico. ¿Por qué? Porque estos pacientes que se han pinchado, que son trabajadores rurales, que son hacheros o que juntan leña para sus hornos, o las mismas mujeres que trabajan en el peridomicilio, juntando leña para su horno, para su cocina leña, atendiendo su corral de cabras y que trabajan día a día, se han pinchado y siguen ellos con su trabajo. Entonces van, hacen una consulta, le cuentan lo que les ha pasado y les recetan un antibiótico. Por ejemplo, gentamicina, que no es un antibiótico para estos casos. Pasa un año, dos años, la evolución va aumentando la lesión. Se han pinchado en la planta del pie, luego empieza a aparecer en el dorso del pie. Pasan cuatro o cinco años, vuelven a consultar, les vuelven a dar antibiótico, lo consideran como una osteomielitis, y así sucesivamente van pasando de hospital en hospital, de posta sanitaria en posta sanitaria, recibiendo distintos tratamientos antibióticos, pero que no frenan la acción de estos hongos. Entonces, te podrás imaginar que es muy importante, desde vamos a ver si es un hongo o si es una bacteria, porque de ahí nomás el tratamiento es totalmente distinto. Y si es una bacteria, ¿qué tipo de bacteria es? Porque también el tratamiento es distinto. Entonces, todos estos antibióticos en general que se les empieza a dar a estos pacientes no hacen más que distraer un poco, pero no van a curar. Por eso es importante el diagnóstico certero. Yo siempre digo, hay que trabajar para lograr un diagnóstico rápido y certero para poder aplicar el tratamiento antibiótico necesario para cada caso.
Finalmente, ¿es curable?
Bueno, la curación. Llegamos nosotros al diagnóstico, vamos a suponer que estamos frente a un micetoma por un actinomicetal, que puede ser, como te había dicho, no una anocardia, una actinomadura o una estreptomisis. En general, el estreptomisis que tenemos en esta región es estreptomisis somaliensis. Hay otro, pero que en general hay para zona de África o de la India. A estos pacientes hay que empezar a darles el tratamiento, que en general es de antibióticos, porque se busca la sinergia, sobre todo, de los antibióticos. Y uno de los tratamientos es con trimetoprima más sulfa, más otro antibiótico que en su comienzo se empezó a dar, incluso aquí en Santiago se lo había dado, con estreptomicina. O sea, era una combinación entre trimetoprima más sulfa de una determinada concentración, más estreptomicina, un gramo, que se aplicaba vía intravenosa la estreptomicina día por medio, porque la estreptomicina tiene muchas características, digamos, es muy ototóxica, entonces había que hacerles periódicamente a estos pacientes, o sea, cada 15, 20 días se le hacía un estudio de maneras, la mayoría de estos pacientes en nuestra primera etapa, te estoy hablando por el año 90, 90-95, que se usó la estreptomicina, causó a la mayoría de los pacientes algún efecto de ototoxicidad. Luego se cambió con la micasina, donde también teníamos que tener alguna todo por su nefrotoxicidad. Entonces se empezó a aplicar la micasina con muy buenos resultados, sobre todo en endocardia. Y también con la actinomadura madura. Los casos de estreptomicina son muy pocos. En la Argentina hay relatados 3 o 4 casos nada más. Luego, por la experiencia sobre todo que tenían los mexicanos, se empezó a usar ciprofloxacina. Sobre todo la cipro, que tenía una administración mucho más fácil y no tenía todos estos efectos no deseados, es lo que incluso ahora se utiliza. Trimetoprima más sulfa, más ciprofloxacina, a dosis, digamos, de 750 miligramos por día. También hay combinaciones, por ejemplo, con aminopenicilina más sulbactam, o sea, trimetoprima más sulfa más aminopenicilina más sulbactam. También hay combinaciones con imipenem, con meropenem. Y bueno, la verdad que, como te decía, los mexicanos han tenido muy buenas respuestas, sobre todo con micetomas muy extendidos que tenían ellos, sobre todo a nivel de espalda.
Don Julián, ¿está usted además estudiando otras cosas? Inquieto como es.
Yo estoy estudiando tres cosas. Una es micetoma, otro es una patología, una infección pulmonar producida por un hongo que se llama Coccidioides immitis, o Coccidioides posadaci en este momento, que se encuentra, el hongo se encuentra en la tierra, y aquí en Santiago del Estero, que es un, desde Jujuy hasta Mendoza, teóricamente el hongo está en la tierra, pero es una patología idéntica a la tuberculosis, totalmente igual a una tuberculosis, y que muchas veces se la diagnostica como tuberculosis y no es tuberculosis. Y yo tengo una casuística en este momento de unos 15 casos bien documentados, que son los que llevé en el 2013 a Berlín en un congreso. Y esa es una patología que aquí en Santiago, esta semana tuve tres casos. Realmente es algo que me preocupa también. Lo tercero que estudio son las úlceras de córnea producidas por hongo, que en general también se deben a microtraumatismo por gente, por ramas, por insectos, por la gente que anda en moto sin casco y algún insecto se le impacta. Y bueno, esas tres cosas, como te decía, estoy tratando de llevar adelante, bueno, a duras penas, pero vamos adelante.
Muchísimas gracias, doctor Julián Serrano. Ha sido no solamente muy amable en explicar todo esto, sino que se nota la pasión que pone en el trabajo que hace en el norte argentino con este tema tan complicado como es el de las micenomas en una población tan expuesta. Muchísimas gracias por su tiempo, por todo lo que está haciendo, y contamos con usted nuevamente en este programa para seguir contando lo que se está haciendo en este campo. Muchas gracias y hasta la próxima.
Un gusto, Silvano. Realmente para mí ha sido un placer y estoy muy agradecido de la difusión que nos están dando. Muy agradecido. Besos, Silvana. Gracias a vos.